Fundación FAES en podcast.
Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Diálogos FAES sobre perspectivas económicas. Soy Miguel Marín, responsable de Economía de la Fundación FAES, y como ya viene siendo frecuente en los últimos trimestres, contamos para este diálogo con la presencia de Fernando Fernández, profesor de Economía del Instituto de Empresa, y con Pedro Antonio Merino, economista jefe de Repsol. Gracias, Fernando. Gracias, Pedro Antonio, gracias por acompañarnos una vez más. Bueno, si os parece, hago una breve introducción de cómo veo yo el asunto económico en España y luego os doy paso un poco para que planteemos como primera pregunta cuáles son las previsiones de crecimiento del PIB para la economía española en el año 2022. A día de hoy, tampoco creo que sea opinable, la situación de la economía española está lejos de ser buena. Acabamos de tener el último dato de inflación, que la situaba en el 10,2%, una cifra que no se veía en España desde los años 80. Las previsiones de las que ahora hablaréis vosotros sobre la economía o sobre el crecimiento del PIB en el año 22 han sido revisadas permanente o continuamente a la baja, también de alguna forma avaladas por un primer trimestre algo decepcionante. Por otro lado, a pesar del buen comportamiento de los ingresos públicos, motivado por la inflación y por la reactivación de la actividad económica después de la pandemia, es cierto que seguimos manteniendo un déficit estructural que hace que nuestra deuda pública no se reduzca y que eso que se ha beneficiado durante unos años de unos tipos de interés artificialmente bajos, ahora con el cambio de política monetaria del Banco Central Europeo, puede tener un impacto negativo en las cuentas públicas y en la capacidad de crecer a futuro, la inversión, demás. Y finalmente, unos datos de empleo que hoy han sido particularmente buenos, para lo que se esperaba, sorprendentemente buenos, pero que empiezan a mostrar que vamos a tener una temporada turística normalizada por primera vez en unos años después de la pandemia y que todo apunta a que después del verano este efecto estadístico volverá a su ser y, por tanto, volveremos a tener peores datos de empleo. Este es el planteamiento que hago yo de inicio, que insisto que creo que está basado en hechos. Podríamos hablar de inversión, podríamos hablar de que el superávit exterior o que el sector exterior se está comportando mejor de lo que creíamos, pero aquí hemos venido a escucharos a vosotros. Así que, ¿cuáles son las previsiones que tenéis para este año en curso? Fernando, empieza tú.
Bueno, vamos a ver, yo creo que podemos empezar a discutir de números y de segundo decimal durante todo el tiempo que queramos, ¿no? Pero yo creo que claramente la economía española está en un proceso de desaceleración. El crecimiento está sorprendiendo sistemáticamente a la baja. En mi opinión, creo que es difícil que alcancemos un crecimiento del PIB del 4% este año, pero eso no es lo menos preocupante, eso no es lo más preocupante. Lo que a mí me preocupa es que va a pasar el año 2023. Y con una inflación que no deja de sorprendernos a la alza, ¿no? Ahora la mayor parte de las estimaciones, y que me corrija Pedro, si no, apuntan a una inflación que va a estar de media en el año en torno del 8-8,5, ¿no? Una inflación muy por encima de lo que se esperaba. Vamos a tener un verano muy bueno, la gente tiene ganas de gastar, la gente tiene, claro, la gente te está saliendo del COVID, pero incluso en un año turista muy bueno, como tú apuntabas, Miguel, al principio, no vamos a llegar a los niveles que alcanzamos antes del COVID. Estamos hablando de que en el mejor de los casos llegaríamos al 90%. Pero me temo que vamos a ver un otoño y un invierno muy duros. Creo que la economía ha cambiado de ciclo. Yo creo que, evidentemente, el impacto ya hoy de la invasión rusa de Ucrania en precios, crecimiento y perspectivas es evidente. Y además a esto se une una desconfianza generalizada con la política económica del gobierno, una incertidumbre creciente sobre los cambios regulatorios y la vorágine esta de intentar cambiar cada día una cosa, con lo cual afectas a la seguridad jurídica y esto afecta a la inversión. O sea, yo creo que vamos a tener, por lo tanto, resumiendo, un consumo seriamente afectado por la inflación, una inversión castigada por la incertidumbre jurídica y por la subida de tipos de interés, por el cambio de la política monetaria, y un sector exterior que todavía se comporta bien, pero que no puede comportarse bien en un entorno económico internacional creciente en el que no es descartable una recesión en Europa cuando, insisto, en cuando, no si, se corta el gas de Rusia. Yo creo que esto va a pasar y que va a pasar una factura muy importante de crecimiento europeo, ¿no? Y por lo tanto yo creo que deberíamos empezar ya a preparar un otoño difícil.
Pedro Antonio, ¿cómo lo ves?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Me voy a centrar más en el corto plazo y en explicar que solamente hace 4 meses la previsión media para el primer trimestre era entre 0,9 que tenían los más optimistas y 0,5 que tenían, digamos, el consenso. Eso significa que estamos pensando que de enero a marzo pues iba a crecer a una velocidad de crucero multiplicado por 4 del 2% o del 3%. Con eso y una aceleración que se preveía, pues el consenso se iba a 4,5 o a 5. Yo creo que desde febrero vimos que no era así, que ya habíamos visto la subida del precio del gas antes, en noviembre, y estábamos viendo la recuperación y la subida de precios del petróleo. Y cuando estábamos viendo todo esto, en el último trimestre ya vimos que el consumo, aunque aumentaba, lo que ocurrió es que se adelantó la producción y se acumularon inventarios y el dato del cuarto trimestre fue muy bueno. ¿Qué ha ocurrido en este trimestre? Bueno, pues primero el COVID, que tuvimos COVID, la huelga también del transporte y un dato que es muy bajo, es 0,2. Si eso, que es lo que ha crecido en el trimestre, salvo que el gobierno tenga razón, entonces el INE no sabe absolutamente nada y ellos lo saben absolutamente todo, pues estaríamos aproximadamente en una tasa de crecimiento del 1%. Cuando tú vas al segundo semestre, al segundo trimestre, los datos no son mejores. Hay una mejora clarísima en abril por Semana Santa, una recuperación por encima del nivel precrisis casi del turismo nacional y una mejora del turismo internacional y un aumento, que es verdad, de la formación bruta de capital, que parece que es más bajo, pero es más alto fundamentalmente porque estamos todavía desacumulando inventarios. En la formación bruta de capital, el concepto de inversión, metemos la evolución de inventarios y claro, cuando te equivocas y el consumo está por encima, pues los inventarios se reducen porque no has producido más, sino sencillamente lo has colocado. En el mes de mayo se vuelve a producir ya datos clarísimos de desaceleración en el conjunto del mundo por dos razones. Una, por el aumento de los precios y de los productos energéticos y también porque en China se produce un confinamiento en Shanghái. Y básicamente se confina la entrada de productos, porque los chinos siguieron dejando salir los barcos, que luego se pasa a un confinamiento en Pekín y pensemos que la contribución de China a la demanda de cualquier producto y al crecimiento mundial es muy importante. Pero en las cadenas de producción también generan problemas y en mayo empieza a caer tanto las exportaciones de los países industriales como en cierta medida las expectativas de nuevos pedidos. Hoy sabemos que por primera vez Alemania tiene un déficit comercial. Es la primera vez en muchísimo tiempo que tiene un déficit comercial. ¿Qué significa eso? Bueno, pues básicamente que está exportando menos de lo que preveían y que claramente los insumos son mucho más caros, ¿no? Con eso, la primera cuestión es ¿dónde estamos en el segundo trimestre? En el segundo trimestre, los datos, ahora hablaré del dato de empleo de junio, si siguiéramos los datos de empleo por el registro administrativo, es decir, afiliado, podríamos decir que estaríamos creciendo.
¿Qué ha sido el dato de hoy?
Al 0,4 o 0,5. Pero es imposible seguirlo por un registro administrativo que está sometido a que, con el cambio de la regulación, el empleo temporal en España ha caído en 800.000. De esos 800.000 que ha caído, han aumentado. De esos 800.000, la mitad era temporales parciales y la otra mitad a jornada completa. Eso ha sido sustituido por fijos discontinuos que ya no van a desaparecer del paro. Es decir, no sé si lo hemos hablado alguna vez, pero en el fondo estamos hablando de 200.000, 300.000 personas al año que cuando llega la temporada turística entran, cuando llega septiembre se van del dato de empleo.
No solo temporada turística, también toda la gente del sector de educación y sanidad.
Más
de 300.000 personas.
Entonces, lo que hay ahora mismo es en fijos discontinuos no ha aumentado nada más que indefinidos, o sea, fijos discontinuos 350.000, indefinidos 300.000 y es verdad que en el total de empleo ha aumentado en el periodo de enero-junio en 700.000. ¿Qué ocurre? Ya lo vimos en el primer trimestre, puede aumentar el empleo, lo importante es que aumente las horas trabajadas y cómo evoluciona la productividad. Segundo, si tú comparas el dato de enero a junio agregado, a pesar de que son datos históricos, no es mejor que el 2021. No es mejor, el problema es que tiene que entrar en el detalle. Sin embargo, cuando ves educación y sanidad, pues en sanidad sí que ha habido un aumento en educación, depende. Pero con ese dato tú podrías decir que el PIB mejora, pero tiene dos elementos. Uno, no deja de caer manufacturas. no deja de caer el índice de confianza. Y entonces, al final, si tú tienes que la renta disponible bruta de los españoles ha caído, tienen menos poder de consumo. Y las ventas minoristas deflactadas han caído. Las ventas de automóviles, que sabes que es un sector en el que yo creo que se han hecho las cosas muy mal, pero es lo que ahora toca en temas de hay que hacer una reestructuración general y, por lo tanto, tienes que meter un bajo. No se venden coches, se venden motos, pues uno piensa que la moto te va a durar menos. Pero la caída de las ventas de automóviles, que es importante en el consumo, y el último dato del primer trimestre es que el ahorro de las familias españolas ha caído y se sitúa, si mal no recuerdo, en el 7,5% del PIB, que está en línea con los últimos años, desde el año 12 hasta el año 19. Solo en la época de bonanza económica estuvo muy por abajo. Es decir, solo si prevemos una bonanza gigantesca, ayudará al ahorro, a la renta disponible y al gasto. Con ese entorno, cuando miramos hacia adelante, primero el segundo trimestre, yo no veo más de 0,2 o 0,3, pero cuando miramos al segundo semestre, lo que tenemos es, primero, menos renta disponible de la que esperamos, a pesar de que está creciendo el empleo, por una sorpresa inflacionista, que tengo que corregir, en mayo la inflación en el sector eléctrico y en el sector de carburante fue menor que la Unión Europea. Como no tenemos el dato desagregado de junio, no sabemos, es muy posible que la subida de combustibles en junio haya pegado un subidón a la inflación por encima de la inflación europea, pero lo que estamos viendo es que en general se mueve con la misma dinámica en España que en Europa. En mayo la energética era inferior. En este sentido, la inflación se va a seguir comiendo esto y se genera un problema de que los fondos Next Generation pues no se están desembolsando. Y en el límite, hasta hace 4 días que me refiero ahora, lo que uno vería es que al no desembolsarse la inversión no sería tan alta. Todo esto, cuando uno mira hacia adelante, como dice, está contaminado por una mayor incertidumbre, pero sobre todo por datos de la economía real. Ahora viene la economía financiera. El anuncio de la subida de tipos lo podían haber hecho cuando la economía iba bien, porque al final lo que sabemos es que una subida de tipos no controla de manera muy fina su efecto sobre la economía real. Eso de que vamos a hacer un aterrizaje suave nunca se ha hecho con la política monetaria. Entonces, cuando tú decides que tienes que aterrizar, pues lo primero que ha ocurrido es, oiga, la bolsa ha caído. Las caídas de las bolsas en España son las que son, 19, pero en Estados Unidos son el 25. Nunca ha dejado de haber una recesión en Estados Unidos uno o dos trimestres después de semejante caída. Es verdad que son las tecnológicas y, por lo tanto, Estados Unidos tiene un crecimiento negativo en el primer trimestre, que tira de todo el mundo, un crecimiento ya negativo casi seguro en el segundo trimestre, y en la economía europea crecimiento muy bajo en el primer trimestre. Probablemente en el segundo trimestre escapemos, pero no está claro a nivel europeo, y ya en el tercer y el cuarto trimestre, como señala Fernando, pues salvo que tuvieran mucha más renta disponible, tiene renta disponible que se te va, menos exportaciones porque crece menos Europa, y como decía, China está saliendo poco a poco. Y tercero, hay una ventaja sobre todos estos temas, y es las commodities se han moderado. La única que no se ha moderado, y aquí me centraré luego cuando me toque, es la energía, y por razones en las que yo creo que se podía hacer algo más, y si queréis luego lo explico.
Por supuesto. Pues muchas gracias. Tal y conforme lo estamos planteando, bueno, estáis los dos de acuerdo en que el año 2022, el crecimiento del año 2022 en ningún caso va a ser el que ahora mismo mantiene la previsión del gobierno, va a ser bastante más bajo. Me llama la atención que Fernando ha ido todavía un poco más allá, sabiendo las dificultades y el entorno tan incierto que tenemos, pero sí que me gustaría que, claro, venimos de una crisis como la del COVID, en la que era muy evidente que cuando se lograra controlar la pandemia íbamos a tener un rebote muy acusado, porque los efectos sobre la economía de la pandemia pues habían sido muy evidentes. La gente estaba en casa, se había retraído, pero bueno, estábamos deseando todo de salir, y cuando lo hemos hecho ha habido una reactivación muy rápida de la economía. ¿Ahora podemos prever algo así? O sea, ¿qué elementos tendríamos que ver en la economía? Y olvidándome un poco de España, quizá más a nivel global, europeo, a nivel global, ¿qué elementos podrían determinar un cambio súbito a mejor del contexto económico? Y lo digo porque, por ejemplo, en el caso de la inflación, podríamos estar afrontando una inflación por un shock de oferta, como el que evidentemente estamos teniendo por mor de la guerra Ucrania, pero parece que empiezan a aparecer también elementos de largo plazo, que por cierto Fernando los ha de alguna forma analizado aquí en pasado trimestre, elementos de largo plazo en esa inflación. Es decir, en el peor de los escenarios nos esperan varios años de mal comportamiento económico.
Sí. Sí, o sea, claramente sí. Yo creo que conviene que afrontemos el tema con el realismo y con la dureza que corresponde, y porque eso es lo que nos va a permitir que la recuperación económica en su momento sea más sostenible y más realista, ¿no? Primero, yo creo que déjame dar tres o cuatro ideas. O sea, vamos a tener un verano bueno. Está un verano bueno porque esta es una economía que depende fuertemente del turismo, y el turismo va a tirar de la economía porque hay una demanda insatisfecha de todo, apunta bastante desde el COVID, etcétera, sin duda. Pero no va a ser un verano tan bueno como esperábamos, porque la renta disponible, como decía muy bien Pedro Antonio, ha caído, y porque la capacidad de gasto de las ferias va a disminuir. O sea, los hoteles van a estar llenos, pero los restaurantes van a tener un ticket medio por cliente mucho más bajo de lo que esperaban. Y además sus costes han subido significativamente. Por lo tanto, el beneficio medio de el restaurador, por entendernos, va a caer, ¿no? Pero, y no solo en España, ojo, también del extranjero. Porque esto del problema de la inflación es español y es europeo, y gran parte del turismo extranjero va a también estar afectado por esto. Pero más allá de esto, y me gusta, Miguel, lo que tú decías de comparar el COVID. El COVID podemos verlo de una manera, entre unos económicos, como una especie de isla, ¿no? O sea, hubo un shock exógeno brutal externo a la economía, que es una pandemia, obligó a la economía a encerrarse. Yo siempre insisto que se han tomado decisiones drásticas que nunca se tomaron en momentos de guerra. Nunca se ha cerrado la economía, nunca se ha confinado la gente en su casa, nunca se han cerrado las empresas durante 3 meses como se hizo durante el COVID. Pero esto es un hecho en sí mismo. Por lo tanto, la recuperación va a ser muy fuerte, fenomenal, lógico. Pero ¿y luego qué? ¿Y luego qué? Pues luego nos encontramos con una renta disponible fuertemente castigada con un choque inflacionista, que es el segundo punto que quería desarrollar, que va a ser persistente y duradero. Yo creo que ya es justo decir aquí que todos los bancos centrales, pero también el Banco Central Europeo, han infraestimado el impacto de la inflación, han infraestimado este brote inflacionista. Como dice el Banco de Pagos de Basilea, en su informe anual que publicó muy recientemente, corremos el riesgo de entrar en un régimen de inflación alta. Un régimen de inflación alta significa, por lo tanto, una inflación durante mucho tiempo muy por encima del objetivo, que obliga, y sigo citando al CIS, a tipos de interés restrictivos, tipos de interés reales positivos durante mucho tiempo, y por lo tanto necesariamente prácticamente una recesión. Yo creo que es justo reconocer que ya la gente ha internalizado ese régimen inflacionista. La gente está, y lo vemos todos los días en estos comportamientos de empresarios y trabajadores, consumidores, etcétera, de intentar protegerse de la inflación, y eso reproduce y alarga el brote inflacionista. Por lo tanto, me temo que vamos a asistir a un nuevo régimen de tipos de interés. No estoy seguro que el mercado esté posicionado en ese régimen de tipos de interés reales positivos durante tiempo. Y esto implica tres cosas muy importantes. Primero, va a haber una repreciación importante del precio de los activos, de todos los activos, y eso significa un efecto de riqueza negativo que va a drenar el crecimiento económico durante cierto tiempo. Dos, implica también una inversión a la baja. Implica fundamentalmente tres, que es lo que a mí me preocupa sistemáticamente como desde el punto de vista un poco profesional de estabilidad financiera, que vamos a ver que toda la burbuja tecnológico-financiera cripto, por decirlo rápidamente, que estaba instalada en el mercado como el gran nirvana en el que los precios... Yo lo llamo claramente la nueva burbuja inmobiliaria, ¿no? Sí. O sea, la burbuja la crisis inmobiliaria... las .com, con el caso de la... Ahora lo tenemos muy claramente posicionado en el mundo de cripto. Pero eso, ojo, ojalá el nivel de apalancamiento que ese sector cripto tiene con la economía real sea pequeño y no se traduzca en un crecimiento. Pero para no extenderme mucho, yo creo, por lo tanto, que es mejor que empecemos a pensar que más allá de este verano feliz que vamos a tener y que deseamos todos tener y que ansiosamente nos vamos a lanzar a él, vamos a tener un otoño y un invierno duro, no solo en España, en Europa. Un otoño duro que va a durar, que significa purgar excesos que se habían cometido ya antes del COVID y que el COVID, de alguna manera, aisló, encapsuló o ocultó, ¿eh? Y que, por lo tanto, yo creo que vamos a asistir a la necesidad de, en el caso de una economía española, de sincerar uno las cuentas públicas con un déficit estructural insostenible que lleva mucho tiempo ya, con una política de gasto público ilimitado, con una política regulatoria manifiestamente mejorable, con una intromisión.
Ahora entramos en España. Pedro Antonio, ¿cómo lo ves a medio o largo plazo? Sé que es imposible, sé que es muy complicado.
El 2023 va a ser peor que el 2022, yo no hay duda.
Bueno, no, hombre, te quiero decir, tú te acercas más al crecimiento potencial y tendrías que volver en el 2023 pues un crecimiento potencial. Como todavía no está.
Ojalá que dejamos a crecer.
No, como todavía no está, pues en el 2023 el consenso está en el 2,5. Yo lo que creo es que en el segundo semestre de este año no va a haber ningún trimestre, quitando el tercer trimestre que compensará, que esté por encima de 0,3, con lo cual al final te dicen, no, es que va a haber recesión, no va a haber recesión, es que puede haber un crecimiento perfectamente del 3% del, como mucho, y está el consenso en el... ya ha bajado al 4.
Pero, estamos en 4 todavía.
No, el consenso está en el 4,3 o algo así, pero que hay mucha gente que tiene 5 y que ya no lo puede mantener. Pero esto es el resultado de no entender nada, absolutamente nada, de lo que es un shock de oferta energético y de no meter la variable energía en las coordenadas mentales de los modelos monetarios. Mira, diferencialmente nosotros tenemos un shock en electricidad y en gas que es mucho más grande que el shock que tuvimos en el año 74. Pues en el 74 se devaluó, como sabéis, bueno, fin de Bretton Woods. Entonces tenemos una subida brutal. Claro, si tú pones un impuesto por unidad de que no es un impuesto, que es un royalty, por litro, cuando se pusieron esos impuestos por litro de gasolina y de gasóleo, estaba bajando fundamentalmente el precio, con lo cual tú ibas subiendo el impuesto y estabas en una situación de precio relativamente bajo.
Estabilizando el precio para el consumidor.
Entonces tú lo que estabas haciendo, como en su día el monopolio, ¿no? Pues era la renta del petróleo. Cuando el petróleo subía mucho, le bajaban la renta.
Estamos hablando del año de la respuesta de España a la crisis.
No, mundial, le bajaban la renta. ¿Qué han hecho los países europeos? Oye, nosotros no tenemos petróleo. Bueno, pues cuando empezó en el 86 a desmoronarse el precio del petróleo, cada vez más en posición. Ahora mismo, un litro, solo con el IVA por encima de lo que es los impuestos de hidrocarburos, no tiene ningún sentido. Es decir, tú estás pagando el 21% sobre algo que es tres veces lo que había. De hecho, aunque entremos luego, los impuestos crecen al 16% y no son capaces de gastárselo. La política fiscal no es ahora mismo expansiva. En mi opinión es restrictiva, pero eso lo vemos luego. Pero voy al tema general. Si tú tienes un shock de oferta y no lo corriges, le tienes que meter una recesión de caballo. Porque has dicho que esto no se puede hacer, no puede haber gasolina, ni gas para todo el mundo, ni nada. Imaginaros la barbaridad, desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal. Tú haces un Repower in Europe y dices, voy a sustituir el gas ruso por el gas de otros países. Pues usted tiene gas local, ¿por qué no lo produce? Pues que se cree que los otros países no van a aprovecharse de eso, no van a tener un tema de riesgo. Holanda tiene un problema con el fracking, pero podría producir. Bueno, pues Holanda, por temas políticos internos, son 40 BCM, que es el 25, el 30% de lo que importa a Europa de Rusia, que viene directamente de Rusia por un tema de que nosotros no queremos hacer fracking.
Y lo estamos importando de Estados Unidos.
Claro, y lo vas a importar el fracking. Entonces, como dice, estamos exportando la producción de CO2. Pero es que el tema es que nosotros no estamos corrigiendo la demanda. Seguimos consumiendo esa electricidad y ese gas. Y aquí viene el problema. Si el Banco Central se empeña en esto, el shock de oferta no es su tema. Y el tema es cómo paró la inflación que se está encroaching, que se está metiendo en el sistema. Primero, puedes bajar perfectamente los impuestos y aquí tengo una diferencia con el Banco España y esto vamos a proteger a los más, como dice, a los más desfavorecidos. Baje usted el coste de todo y protege a los más desfavorecidos, protege a los otros, pero sobre todo los otros como tienen un impuesto marginal más alto, pues pagarán más. Pero en el momento que usted haga eso, hay menos inflación y menos pérdida de competitividad. Cantidad de empresas tiene que estar o en negativo o cerrando, porque lo que señala Fernando en septiembre-octubre, pues habrá muchas empresas que si no pueden, porque no hay demanda final, traspasar a sus márgenes al consumidor, pues van a entrar en pérdida en septiembre-octubre-noviembre y decir, me voy. Aquí es, ¿qué podemos hacer por el lado de la oferta? Primero los europeos, no hablamos una vez que transición energética y de que vamos a tener un impuesto que es el CO2. Esto es una barbaridad, porque el CO2, si tú generas todo con carbón, es ingreso para el Estado por esa cantidad. Pero un país como España, que está descarbonizado en el 70%, ahora menos porque tenemos que producir más con gas para dárselo a los franceses, ya no estamos tan descarbonizados, que es así. O sea, ha conseguido que generemos más CO2 en la decisión, que es buena en términos de precio. Pues nosotros generamos unos ingresos de CO2 que es un tercio del valor o de la subida de precio de todos los españoles. Solución, baje usted el CO2 y haga una serie de temas. ¿Que tú quieres bajar el precio del gas y al bajar el precio del gas subvencionándolo bajas toda la demás tecnología? Es aceptable. Pero lo que te quiero decir es, la solución de oferta no está bien planteada. Y decir el repowering, que es que esto es solo transitorio y que dentro de 10 o 15 años vamos a tener energía renovable, tampoco es la solución porque nosotros tenemos la energía renovable que tenemos y tal. Ahora, esto con la inflación, ¿qué quiere decir? Uno, yo no creo que si hay recesión vuelva o aumente mucho más, hay un shock, el precio del petróleo, y estamos sometidos a una respuesta muy rara respecto al precio del gas y de la electricidad en Rusia, que hay que tocar. Y eso los europeos no lo están diciendo, eso no puede hacer el Banco Central.
Pero déjame
profundizar. Nos quedan 5 minutos, nos hemos pasado de tiempo, así que...
Pero un minuto, me parece un tema importante. Vamos a ver, porque es un poco la política económica actual, ¿no? O sea, tenemos un shock inflacionario, esto es evidente. El shock inflacionario nace, en tu opinión, fundamentalmente del precio de la energía, por dos razones. Una, por una política de descarbonización que lleva a la locura de limitar la oferta, cosa que subrayo completamente y que estoy de acuerdo. Es decir, si hemos decidido que no se puede, que dentro de X años no vamos a utilizar hidrocarburos.
Que la energía vaya a ser cara, era cara ahora y vaya a ser cara ahora.
Si tú decides que los hidrocarburos no los vas a usar, nadie va a invertir en hidrocarburos. Por tanto, no te puedes sorprender de que la oferta disminuya y que por tanto suba el precio. Pero además a eso se le añade un shock no perceptible, que viene, no previsible, que es la invasión de Rusia, que además altera el 2020. Digo,
nosotros cuando estábamos en la pandemia tuvimos una economía y estudiamos la pandemia. Lo que no puedo hacer es, con las condiciones actuales en las que estamos en guerra, sin estar en guerra, hacer un análisis monetario. Esto es una economía de guerra. Y en la economía de guerra tienes que bajar los impuestos.
Esto es una economía de un shock inflacionario, ¿no? Que tiene, responde a políticas económicas equivocadas y responde a shocks exógenos. Pero además, este es mi punto fundamental, ese shock de oferta se ha traducido en un shock de demanda, se ha traducido en un cambio de las perspectivas de los agentes económicos que llevaban 20 años pensando en una vía de inflación, han internalizado que va a haber inflación en los próximos 10, 15 años. Y por lo tanto, han modificado su comportamiento de forma inflacionaria. Hoy en día, las 2/3 partes del IPC suben los precios, o sea, ha subido el índice por encima del 10%. Y cosa pero que tiene que ver con la energía.
Sigue manteniendo que el año que viene vamos a tener una inflación.
Claro, es que cosa que no se cree nadie, pero yo lo que voy a decir.
Eso hay que pensar que la subyacente está en 5% y una parte de esa subyacente es energía.
Al 5%. Y va a seguir creciendo.
Pero
déjame que lo acabe.
Turístico.
Déjame que lo acabe. Pero ¿qué es lo más importante de todo esto? Y sobre eso, haces una política estúpida, porque no se me ocurre otra palabra, que es decir, oiga, si yo tengo un shock de oferta, que resulta que los precios de un bien fundamental, que es un input básico para producir la energía, van a subir de forma estructural X, yo en vez de decir a la gente, mire usted, ahorre y consuma menos, le digo, no se preocupe, que yo le voy a amortiguar el impacto, le voy a mantener el precio y usted siga consumiendo, que es básicamente los 30 céntimos por consumo y toda la política oficial. Que usted no se entere de que el precio ha subido. No, mire usted, es que se tiene que enterar. Es que la única manera de que tengamos una respuesta racional ante lo que es un shock de oferta es que la gente modifique sus demandas reduciendo la demanda de aquellos precios que han subido de manera estructural y sostenida en el tiempo.
Entonces, la bajada de impuestos que propone Pedro Antonio
no tiene ningún sentido. La gente tiene que consumir menos energía. Lo que no tiene sentido es subir los impuestos todavía más. O sea, la energía va a ser más cara en el futuro porque Europa, fundamentalmente Europa, ha decidido descarbonizar. Podemos discutir si es bueno o malo.
A largo plazo.
El 50%.
A largo plazo no hemos decidido que en 2030 no va a haber coches de combustible.
Sí, pero al 50%.
Y esto no es a largo plazo. Pero vamos, es decir, que la demanda Pedro, la demanda de coches está bajo cero.
No hemos decidido.
Porque nadie
hemos
hoy.
Que solamente se podrán fabricar coches de combustión interna si fabrican menos de 10.000 coches. Yo sé que Maserati, Ferrari, todo esto hacen menos
Pedro,
de 10.000 coches.
¿Cómo vas a comprarte un coche hoy? Tú hablabas de la demanda de automóviles. Si no sabes qué coche comprar. Te compras un coche eléctrico, no te da pena al pueblo en vacaciones.
Pero vamos a ver, hay una pequeña
diferencia. Te compras un coche de gasolina en 10 años.
Como quedan 2 minutos, una pequeña diferencia. Si tú eso lo llevas a las cuentas públicas, no estamos viendo que las cuentas públicas tenemos el gasto son incapaces de gastar, ha caído el cero.
Afortunadamente, vamos.
Los ingresos al 11, los impuestos al 16, las cotizaciones al 4 y pico, pero el gasto está cayendo. Si a ese gasto que cae el 1,4, le quitas lo que ha aumentado la carga de la deuda, que ha aumentado un 7%, lo que estamos diciendo es que con todas las decisiones que hay, el gasto público está en el -2% de los 4 primeros meses del año. Cuando tú tienes, cuando tú tienes un shock como este que le detrae renta y además no lo gasta, lo que tienes es una política fiscal terriblemente contractiva, que es lo que está...
¿Cómo corresponde a una situación inflacionaria?
No, cuando tú tienes una guerra, tienes que decir...
¿Qué guerra? Ni qué historia. Tienes una inflación, tienes una inflación...
No, perdona, tú tienes una situación de guerra. Aquí ha estado la OTAN y en Alemania tienen mucho carbón, mucho gas, pero están amenazados. Entonces va a haber una recesión en Alemania porque antes o después tendrán que recortar el gas. Eso es una situación transitoria en que la economía como un todo y estos países como un todo tienen que tomar una visión. Y esa visión es, oiga, si voy a tener esta situación fiscal, pues lo que voy a hacer es voy a bajar transitoriamente estos impuestos porque la demanda se me va a destruir sí o sí. La diferencia es que vas a permitir que la economía aguante el shock. Esto ya se ha visto. Los bancos centrales lo único que hacen es prorrogar las situaciones de crisis. No baja la inflación porque tú cortes el grifo si el shock de oferta sigue. ¿Por qué va a bajar la inflación?
Pedro, estás proponiendo una especie de aterrizaje suave desde la política fiscal y no tanto desde la política monetaria.
No, yo lo que estoy diciendo es que esto es un shock que viene por la guerra y que en el momento actual lo que tú tienes es que la política fiscal se ha convertido en altamente... contractiva y que es mejor bajar impuestos y que la economía no tenga estos costes a decir voy a dar un dineral en gasto estructural, que es lo que está señalando.
Una vez que has decidido controlar el gasto público, podrías bajar los impuestos, puesto que tienes margen para ello.
Te recuerdo que España sigue teniendo en esa política extraordinariamente contractiva que tú dices, sigue teniendo un déficit estructural de 4 puntos del PIB, que está ahí, sigue teniendo un problema de diferencial, la famosa prima de riesgo, creciente, sigue teniendo un problema de desconfianza de los inversores internacionales sobre la capacidad, la solvencia y la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas, sigue teniendo un problema de pensiones grave con un incremento voluntario decidido por esta administración del gasto de pensiones sobre el PIB, que le va a poner 2 puntos del PIB al déficit público, otra vez lo que llamamos manajeado.
Vale. Tenemos que concluir, pero en el fondo creo que hay un punto de acuerdo entre los dos en el choque de realismo. Esto va para largo, o por lo menos no va a haber un cambio súbito.
Yo creo que la inflación, en el momento que se pare el shock, que es cuando baje, bajará. Y dos,
pero nosotros como Europa... Tener otro golpe de shock si corta.
Yo creo que nosotros como Europa estamos aceptando una cosa que es que los precios de la energía son muy altos, pero que nos da igual, que lo vamos a comprar fuera. Y eso no ayuda a la transición, eso lo único que ayuda es a generar una situación que se puede prolongar en el tiempo, como señala Fernando. Pero yo no creo que se prolongue mucho.
De minuto, ¿tenemos un riesgo tipo 2012, colapso financiero, fragmentación de los mercados financieros en Europa a partir de esta situación? El Banco Central Europeo ha dicho que no lo va a hacer, pero bueno, que no lo va a permitir, pero bueno.
¿Tenemos un riesgo de fragmentación financiera en el euro? Sin duda. Y lo tenemos por una razón muy sencilla, porque la Unión Monetaria Europea todavía no ha completado los mecanismos necesarios para hacerla sostenible.
Es que en realidad en el riesgo, incluso si fuera sostenible...
O sea, que este shock se acabe convirtiendo en la
Italia, para Italia España. Italia y España podrían tener un shock si estuvieran, no pusieran en tela de juicio el quinto y el sexto mercado de deuda, el euro. Entonces, el riesgo de desaparición del euro es lo que tiene que minimizar y luego la prima de riesgo puede ser alta. Vale, pero la prima de riesgo en los niveles que está, que es bastante alta, no es insostenible porque la duración media de la deuda es 8 años y 8 años también en el caso italiano. Y el tema es los próximos 2 años. ¿Y cuál es el tema? El tema es, nosotros ahora mismo estamos teniendo, cuando miramos, digamos, la economía, que todavía no se ha recuperado China, el que rige las condiciones financieras del mundo es Estados Unidos. Estados Unidos ha endurecido las condiciones financieras básicamente por liquidez, no solamente por tipo de interés y por descuento. El tipo de interés a largo plazo está bajando porque la gente está descontando una recesión. Si el tipo de interés a largo plazo en Estados Unidos está en el 3,20, no es posible que estén descontando que la inflación va a estar en el 4. Es imposible. ¿Qué es lo que ocurre? Están descontando una recesión de caballo. Y segundo, en el tema financiero, los índices de crédito y el apalancamiento es muy, muy inferior. Lo que pasa es que una subida de tal pues te llevaría a problemas en las empresas.
Déjame negativo. Dos cosas muy
no, pero termina ya, venga.
Una frase de Dorwich, que todos os recordaréis, que todos hemos estudiado el libro famoso de Dorwich y Fisher, ¿no? Y me imagino el 80% de los oyentes también, por los que hayan aguantado hasta aquí el 100%. Tenía una frase que a mí me llama la atención, que dice, las crisis en economía tardan mucho en producirse y siempre llegan mucho más tarde de lo que esperamos, pero cuando se producen son mucho más intensas, mucho más rápidas y mucho más feroces. Lo digo por lo de la prima de riesgo. O sea, la prima de riesgo está a niveles altos, pero cuando se dispara es histérica. Entonces, ¿qué me preocupa a mí? Que el Banco Central Europeo sigue pensando que puede inventar la cuadratura del círculo. Puede inventar una herramienta financiera que, sin exigir disciplina fiscal a los países, va a conseguir un instrumento que sea creíble y que evita. Y eso no va a pasar.
Bueno, eso es decir, Mario Draghi, pero tenía un balance del banco.
No, pero tenía un organismo que se llamaba OMT. Claro. Tenía un instrumento que no se aplicó, que obligaba a los países a hacer. Este Banco Central, Christine Lagarde, ha prometido o ha dejado pensar a los países que va a ser un mago de las finanzas, un maverick, como dicen los americanos, que va a ser capaz de salir con un conejo a la chistera que le va a permitir a los países ajustar sus cuentas públicas sin que se note, sin hacer un programa y a la vez a ir a invertir. Y eso no va a pasar.
No va a pasar.
Es decir, consecuencia, más vale que en España nos tomemos en serio el ajuste fiscal.
Bueno, pues muchas gracias, Pedro Antonio, muchas gracias, Fernando. Yo, si tuviera que resumir en una frase, diría choque de realismo. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias. Os emplazo, como siempre os digo, para próximas citas, que yo creo que más o menos para octubre estaremos por aquí otra vez analizando el posverano y a ver en qué otoño nos encontramos. Y a todos los que nos siguen, por supuesto, con el mismo interés, los emplazo para futuras citas. Muchas gracias y hasta la próxima.
Fundación FAES en podcast.